bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos, en este último programa del año 2018. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Peso Imburu, que se encuentra en apuesto que está en Capital Federal. Vamos a ver.
Acertaste, María Lelia, estoy en Capital Federal. Bueno, anoche viajé toda la noche desde Montehermoso aquí con una tormenta terrible, tormenta eléctrica y con lluvia. Veía hacia el horizonte, hacia el este, cómo caían los rayos, realmente daba pavura. Pero bueno, me dormí bastante y bueno, al llegar también dormí un rato, así que ya estoy bien. Y bueno, dispuesta a ya encarar los últimos días, hoy y mañana, de este año 2018, María Lelia. Año que fue duro para el país en lo económico y también en el tema seguridad. Un gobierno bastante cascoteado por las críticas de la oposición, de la prensa. ¿Cómo lo ves vos, María Lelia?
Un año que arrancó medianamente bien hasta el mes de abril, en que empezó la carrera contra el dólar. Y ahí se sucedieron unos 4 o 5 meses de mucha turbulencia, sobre todo financiera, en algunos casos provocada también. No te olvides que hubo varias denuncias de Elisa Carrió, especialmente la doctora Elisa Carrió, la diputada, diciendo que había gente que estaba haciendo operaciones para comprar dólares y hacer, a su vez, así hacerle daño al gobierno. Renunció el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que es un muy buen economista, pero pienso que cometió el error de soltar demasiados dólares a la calle en la idea de que podía domesticar la moneda, y ya se sabe que eso lo único que hace es agotar reservas. No obstante, se conservó un buen nivel de reservas. Esto yo lo abro desde el nivel del área estrictamente económica, ¿no? Pero produjo una lesión grande en el tejido social, porque la gente empezó a desconfiar más. Hubo corridas de precios también, muchas. La inflación tuvo un pico grande en el mes de julio, casi 7% en un mes, lo cual fue muchísimo. Después entró a bajar un poco. Estamos en uno de los fenómenos económicos que es de los peores, un poco por herencia, porque bueno, ya venía desde el año 2011, casi 2012, que no se crece, o sea, veníamos con una leve recesión, es decir, pasamos 4, casi 5 años sin crecer con el cambio de gobierno. Hubo un pequeño repunte a mediados de 2017, que es lo que justamente le permitió al macrismo ganar las elecciones parlamentarias, especialmente provincia de Buenos Aires, que es donde ellos tenían miedo por la competencia que representaba Cristina Kirchner. Y finalmente, bueno, 2018 fue un año turbulento, muy complicado. Ahora estuve viendo algunas críticas que se hicieron, sobre todo por el tema de los aumentos. Yo creo que no debieron hacerse los aumentos, ya estaban previstos, porque si hacemos un poco de memoria, todos los años, en los primeros meses del año, vienen los aumentos. Aumentos en los servicios, algunos impuestos también, y eso es lo que trae, bueno, mal humor social. Hace un par de días, antes de ayer, se desató un cacerolazo, no muy numeroso, porque también hay mucha rivalidad. Yo empecé a leer en muchos foros de redes sociales de gente, por ejemplo, de Córdoba o de Mendoza, muy enojados con los que habían salido de algunos barrios a cacerolear, porque dicen, ustedes están pagando lo que nosotros pagamos acá en el interior hace muchísimo tiempo. Porque bueno, esto viene también, eso sí es herencia del gobierno anterior, un privilegio que se le dio a la región AMBA, o sea, área metropolitana de Buenos Aires, capital federal y Gran Buenos Aires, que fueron muchos subsidios. Yo aquí en La Plata prácticamente no tengo subsidio, muy poco. Había en época de Cristina Kirchner un subsidio a los servicios eléctricos, por ejemplo, pero se fue sacando, porque la empresa de la no pertenece a Edesur, así que es una empresa local. Y bueno, eso trajo mal humor, seguramente va a haber protestas, enojos, sabemos que van a dividirlo en varios meses, esos aumentos están. Por otro lado, bueno, Dietrich, el ministro de Transporte y Servicios Públicos, dijo que no era gracioso ni alegre para ellos anunciar aumentos. A ver, dijo, yo invito a que la gente reflexione, ustedes creen, dice que a nosotros nos gusta aumentar, que nosotros vinimos aquí al gobierno para amargarle la vida a la gente, no, dice, acá hay un desfasaje de lo que fueron costos, dice, gente que pagaba 50 pesos de luz, gente que no pagaba prácticamente nada, el transporte a precios irrisorios, y bueno, es doloroso. Esperemos que esto lo puedan de alguna manera amortiguar en marzo o abril cuando otra vez se abren las paritarias. Todos los años se abren más o menos en esa época, luego de la apertura de sesiones legislativas. Y es el último año de periodo constitucional de Mauricio Macri a cargo del gobierno. Cosas buenas yo te voy a decir de lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, el tema infraestructura, hubo muchos puentes, caminos, hubo en la provincia de Buenos Aires se hicieron muchas redes cloacales, esa parte yo la veo buena. Malo veo la comunicación, el gobierno no comunica, yo creo que todos los gobiernos tienen ese problema, tienen la falencia de lo que es comunicación. No son tiempistas, no saben calcular cuánto deben dar una noticia, también es decir, no se puede estar en víspera de fin de año dando noticias de aumentos, que van a suceder, que ya están, digamos, anunciados desde hace varios meses, pero es como hablando en criollo, escupirle el asado a la gente. En estos días la gente tiene ganas de estar tranquila, de pasar unos días alegres con su familia, y le vienen a dar esos anuncios, fue malo. Por otra parte, bueno, hubo algunas improvisaciones en varios ministros, el caso del Banco Central, bueno, se cambió 3 veces el presidente del Banco Central, estuvo luego Toto Caputo, que se retiró, y ahora, ay, no me sale el apellido, como Schindler, me hace acordar, y algo así. En estos días se ha retirado del Ministerio de Agricultura, Javier Iguacel, lo reemplaza Lopetegui, que ya era de la jefatura de gabinete de Marcos Peña, fue un regreso muy pedido por Elisa Carrió, porque ella le tiene mucho afecto a Lopetegui, así que ahí hubo otro. En total han sido 9 los ministros que se han reemplazado a lo largo de estos casi 4 años de gobierno. No hay mucha diferencia en otros gobiernos, han sido más o menos, algunos por cuestiones personales, otros por desacuerdos, otros porque, bueno, están ahí en stand-by, como el caso de Alfonso Pratgay, que no ocupa ministerio, pero está siempre en la mira porque, bueno, lo quiere poner en la Cancillería, ha sido un largo anhelo, lo que pasa que no quiere dejar tampoco de lado al canciller Fauré, que ha sido muy útil y muy valioso para el presidente Macri. Así que yo lo que veo es que tenemos un año complicado. Estados Unidos ha vuelto a elevar las tasas, con lo cual se hace un país atractivo para invertir, sobre todo en todo lo que son bonos de tesorería del país. Y Donald Trump dio un guiño, acá vino muy lindo todo el G20, todo eso, pero hay otros temas que quedan en agenda que hay que resolver. El tema pobreza hay que resolverlo. ¿Qué hacer con estos piqueteros que todos los santos días, bueno, ahora no, ahora viste que se toman vacaciones, están en la calle y bueno, tenemos mucho, hay mucho por mucha tela para cortar. Y este año electoral que por ahora viene con bastante incertidumbre, porque bueno, hay encuestas que dan un poco más a favor de Cristina, otras dan más a favor de Macri. Todo dependerá cómo empiece a moverse la rueda en marzo, que es cuando realmente empieza la actividad económica y empiezan las clases y empiezan los negocios en el año. Así que lo veremos, veremos qué es lo que pasa en los próximos meses.
Bueno, y hoy los diarios nos dan la noticia de que murió Héctor Timerman a los 65 años, víctima de un cáncer, ya venía hace tiempo con este problema, y en estos últimos días estuvo declarando por la causa de encubrimiento a los autores del atentado de la AMIA y por la firma del memorándum con Irán. Así que, bueno, hasta último momento él negó tener esa reunión en Alepo, y bueno, murió en esa tesitura. Así que por el lado de este procesado, bueno, acá se termina el tema por su muerte. Fue una de las personas más controvertidas dentro del gobierno cristinista. Y en cuanto a, digamos, a lo del año, a lo que pasó en 2018, creo que lo más positivo fue a nivel de organización de eventos de nivel internacional, como los Juegos Olímpicos para la Juventud. Creo que fue muy bien hecho, muy bien organizado. Realmente salieron todos muy satisfechos, los participantes de dicho evento, como los organizadores internacionales. Realmente se quedaron asombrados por la excelente organización que hubo. Así que ese es un poroto a favor para Rodríguez Larreta y para todo el equipo que él comanda. Y por otra parte, el G20 también estuvo muy bien organizado. Todos señalaron que fue el mejor G20, lejos. Así que bueno, cuando queremos podemos. Son dos hitos que nos tienen que dar confianza en nosotros mismos y autoestima. Lo más flojo, bueno, la falta de un plan a largo plazo que nos dé una luz de esperanza. Hasta ahora, digamos, los aumentos de tarifas han sido incesantes, y el tema de la inseguridad no mejoró nada. Hubo muchos anuncios, pero todos igual. Hay cambios de figuritas, cambian comisarios, sacan, ponen a disponibilidad, pero el problema sigue en las calles igual. El día 23 de diciembre se cumplió un año desde que a mí me atacaron motochorros en la ciudad de Adrogué. Y al día de hoy siguen los robos de motochorros y otro tipo de robos. Rompen portones para robar precisamente motos, bicicletas, ruedas de automotores y también roban casas, ¿no? Así que, y muchos casos son robos violentos, con violencia. Siempre que es robo hay violencia, porque o se ejerce en las personas o en las cosas, pero me refería sobre las personas. En cuanto a las elecciones del 2019, bueno, hasta ahora venía bastante polarizado, pero ya van vislumbrando otros candidatos. Uno de ellos es Roberto Lavagna, que ya ha participado de otros gobiernos. Fue ministro de Kirchner y también fue ministro de Dualde, si no me equivoco. Así que va a tener su caudal de votantes. Hay que ver a nivel país cómo se maneja.
Hoy en La Nación estuve leyendo a Miguel Ángel Pichetto. Pienso que el peronismo federal va a ir detrás de Lavagna, porque bueno, es un hombre de Dualde, vamos a decirlo así, ¿no? Digamos, un economista, es un hombre independiente, pero vino a la política de la mano de Dualde en el año 2002, cuando aquella hecatombe financiera que pasamos, ¿no? Es un hombre que tiene buena imagen, es muy mayor, tiene 74 años. La idea de Duhalde, justamente, que es uno de los que anda detrás de esa candidatura, es que sea un presidente como de una transición, porque dice que hemos venido de una Argentina muy violenta, con el kirchnerismo, pasamos a este gobierno que tiene muchas falencias y dificultades, y sería una posibilidad de apaciguar las cosas, como una persona que diera unidad y que haría un solo periodo de 4 años, porque por su edad no podría estar más de, pensando que si tiene 74, al finalizar estaría en 78, lo cual ya sería casi imposible que haga un segundo periodo de gobierno, dada la edad. Es una persona que la venían tratando de convencer, él no está muy convencido, o no estaba, no sé ahora si ya se definió, porque justamente porque ya no tiene 20 años, si bien se lo ve muy bien de salud, está muy activo, eso hace que esta persona, es decir, me refiero al exministro Labaña, puede ser un candidato viable, puede tener un buen caudal de votos, puede servir de mucho, puede poner, aún en el caso de no ser electo, podría meter unos cuantos diputados e incluso algunos senadores. Hay provincias donde es muy querido y muy respetado. Fue candidato presidencial y decepcionó bastante en su momento, porque terminó siendo una cuña en lo que era la coalición cívica de Elisa Carrió y el kirchnerismo, que por supuesto tenía mucho poder en aquel momento, en el 2007. Se retiró parcialmente de la política. Su hijo Marco está con Massa, por eso digo que va a ser el candidato del peronismo federal, porque bueno, Massa está trabajando con Pichetto, con los gobernadores, con Urtubey. Veremos si la fórmula es Labaña Massa o Labaña Urtubey, hay que ver. Veremos que cómo lo resuelven ellos en internas, si van a hacer una PASO con dos listas posibles. Todavía es, como te dije, el año en sí se va a poner en marcha la rueda, como se dice, en el mes de marzo-abril. Después de la inauguración de sesiones legislativas van a empezar a pasar cosas. Ahí, bueno, vamos a tener un panorama más claro de lo que puede venir. Yo abogo a que haya una candidatura más positiva, alguien que no venga ni con el deseo de venganza, porque es bien clarito que eso es lo que quiere Cristina Kirchner, porque si fuera por los fueros, ella ya los tiene. Los senadores duran en su mandato 6 años, ella fue electa en 2017, o sea que hasta el 2023 tiene fueros y no se los van a sacar, porque Pichetto ya ha dicho que no solo él, sino el bloque de él no está de acuerdo en quitar los fueros a una persona que no tiene sentencia firme. Entonces, pienso que sería una tranquilidad para ella. Lo que la está moviendo, sin duda, es una sed de venganza. Se ha puesto muy, muy radicalizada hacia la izquierda. En el Galpón de Ferro hicieron un encuentro ahora en el mes de noviembre, donde vinieron todo el partido PT de Brasil, el Partido Comunista de Brasil, todos los partidos de izquierda más gruesa, más dura del continente estuvieron ahí en ese encuentro, todos los que representan de alguna manera el Foro de San Pablo, menos López Obrador, el presidente de México, porque bueno, en ese momento estaba en víspera de asumir el mando y actualmente se está corriendo un cachito más hacia el centro, porque sabe que con una izquierda tan radicalizada, un país grande como México no se puede gobernar. Por otro lado, teniendo de vecino a Donald Trump, tampoco le conviene mucho correrse hacia la izquierda. Bueno, veremos qué pasa con Labaña. Es un hombre muy respetado, es un hombre que lo quieren, ha dado muchas conferencias, es bastante acertado en sus pronósticos y en sus análisis económicos. Su carácter es bastante amable, es un hombre de buen trato, eso también ayuda. Veremos qué sucede. Puede ser un hombre también que tenga una buena relación equidistante con los países vecinos, tanto con Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil. O sea que puede ser un candidato, digamos, potable para lo que pueda representar un gobierno de más unidad, porque esta grieta que tenemos es inevitable. Y bueno, y yo sigo por ahí, le voy rastreando por ahí en Facebook las andanzas a Alfredo Almedo, este candidato folclórico que tenemos. Veremos si después de que vuelva de sus vacaciones le podemos hacer una nota, yo te voy a tener al tanto. Hablé con Esther, la señora que se ocupa de prensa, y bueno, él sigue insistiendo, está muy, muy metido y está muy bancado, eso es, no es un detalle menor, está muy bancado por las iglesias evangélicas, puesto que él es cristiano evangelista, que son muchos, que son de muchas, donde hay mucha gente humilde, en el conurbano ya le están teniendo bronca, yo siempre digo, cuando le tengan bronca en el conurbano hay algo. Estuvo en Temperley y hubo una especie de concierto de música cristiana y le permitieron hacer uso de la palabra y estuvo, fue ovacionado, lo aplaudieron mucho en el encuentro en Temperley. Así que por eso digo, no hay que tomarlo a la broma. En esto sí coincido con el Turco Asís cuando dijo, no se tomen a la broma la candidatura de Alfredo Olmedo porque viene muy bien apadrinado. Su estratega de campaña es el periodista y exfuncionario menemista, Juan Bautista Joffre, el Tata Joffre más conocido, ¿no? Periodista de la revista Gente durante muchos años, fue el señor Cinco, estuvo a cargo de la CIDE en tiempos de Carlos Menem, luego se retiró por algunas desinteligencias que tuvo, fue embajador en Panamá, y actualmente se dedica a hacer periodismo, ya está incluso jubilado él, digamos, de su actividad, pero bueno, hace periodismo, integra paneles, concurre como invitado y opinólogo, así que él es el asesor, digamos, en temas de estrategia política, no es un improvisado. Veremos qué pasa, por supuesto, los porcentajes que pueda sacar pueden ser muy exiguos, habrá que ver qué pasa, por eso digo, todavía está el signo de pregunta bastante grande respecto de lo que es el futuro electoral de la Argentina.
Lo que sí va a ser diferente es la composición del Parlamento, porque se deberá aplicar la ley de paridad en las listas. Es decir, que ahora estábamos que un 30% debía ser ocupado por mujeres. Ahora ese porcentaje sube y será el 50%. Así que las mujeres van a tener mayor responsabilidad en las decisiones, por lo menos en el aspecto legislativo. Esperemos que hagan honor a su cargo y que no sean simples arribistas o trepadoras, que realmente merezcan el cargo por ser capaces, por tener una buena trayectoria política y un conocimiento de la materia a la cual se van a dedicar a legislar.
En todo el mundo, más de 100 millones de niños sufren desnutrición. Cada año se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de comida. Día a día, la Red Global de Bancos de Alimentos da pelea al flagelo del hambre alrededor del planeta, vinculando empresas y productores con aquellas personas que necesitan alimentarse. Los alimentos donados son clasificados por voluntarios y finalmente distribuidos a una inmensa red de comedores comunitarios y organizaciones sociales. Cada segundo cuenta y vos podés ayudarnos. Entrá a www.bancodealimentos.org.ar y suma tu ayuda.
Y hablando de elecciones, vos sabés que llegó a mis manos a través de WhatsApp una conferencia que dio el periodista del diario La Nación, Hugo Halcón Adamón, y bueno, él cuenta una cruda realidad de lo que es el panorama electoral y lo que es el sistema electoral en Argentina, el sistema de poder más bien. Yo te invito a que lo escuchemos, después seguimos charlando de este tema de lo que son las elecciones y lo que nos espera, porque realmente en algunos tramos de su elocución es deprimente, pero al final es muy esperanzador.
Todos los días yo tengo 2, 3 y hasta 5 reuniones con las personas de los ámbitos más diversos: jueces, narcotraficantes, políticos, empresarios y la chismosa de tu barrio. Sí, la chismosa de tu barrio habla conmigo. Ese es mi trabajo, porque yo busco información, pero una información muy específica, que es sobre los delincuentes de cuello blanco, los expertos en la corrupción, el lavado, el narcotráfico, el fraude corporativo, los llamados delincuentes de cuello blanco que se visten así. No se visten como en las series de televisión. Todos los días, por esto, me tengo que reunir además y hablo con mis editores, porque tenemos que cruzar información y tratar de separar lo que son datos de versiones. Y esto es bastante más difícil de lo que parece, porque les garantizo que la realidad en este país supera la ficción. Solo en esta vida paralela es que, por ejemplo, es posible que uno de los más grandes operadores judiciales de los últimos 25 años reciba a sus invitados, sea para hablar de un gobierno o de otro, en el quincho de su casa, rodeado de dos pósters, una caja de vidrio y un persuasor. Póster número uno, Al Pacino en cara cortada. Póster número dos, Marlon Brando en El Padrino. Caja de vidrio con un teléfono celular dorado. ¿Recuerdan los viejitos, los zapitos? Que cuando le preguntás te dice, ese era el teléfono celular que yo solo usaba con el número uno. El día que el número uno murió, decidí que este teléfono no se podía volver a tocar. Y el persuasor es un bate de aluminio de 1,20 m, que él mismo aclara que es para que, si alguno de sus invitados se desubica, ponerlo en orden. Este señor es apenas uno de los que se mueven por los sótanos de la Argentina. En estos sótanos es donde yo trabajo. En estos sótanos, de hecho, aclaro que este hombre no es ni siquiera de los más bravos, ¿eh? Pero en estos sótanos se definen algunos de los asuntos más graves y sensibles de la vida institucional de la Argentina de los últimos 25 o 30 años. Y es allí, en lugares como este, donde se guardan algunos de los secretos más incómodos del poder. Les voy a contar uno. En la Argentina, si vos, cualquiera quiere competir por la presidencia, va a necesitar 100 millones de dólares. Repito la cifra. Sí, son 100 millones de dólares. Bueno, dice, es muchísimo. Si querés competir para intendente de Escobar o de La Plata, necesitas entre 500 mil dólares y 1 millón. En algunas ciudades, el comprar tu puesto para el tercer lugar en la lista de concejales de una ciudad mediana cuesta 100 mil dólares. Y aclaro algo, esto lo saben todos, ¿eh? Esto no es algo que es muy difícil de conseguir. Lo saben los políticos, lo saben los empresarios, lo saben los narcos, lo saben todos. De hecho, como lo saben también, los organismos de control que deberían controlar. Por eso, el año que viene nosotros vamos a encarar una campaña presidencial. Salvo que o la economía, o alguna reforma legislativa de último momento, o que las investigaciones judiciales que ahora tenemos en marcha modifiquen esto, todo aquel que quiera competir por la presidencia, llegar a la Casa Rosada, necesita 100 millones de dólares. Por eso es que solemos definir al financiamiento electoral como el pecado original de la política. Arrancaste pecando. Vos podés tener muy buenas intenciones, grandes ideas, los pies los vas a tener que llenar de barro. ¿Qué significa esto en la práctica? Que por arriba de la superficie podés tener candidatos que compiten entre sí, debaten y por debajo de la superficie podés tener que un candidato financie la campaña de otro porque le muerde votos a su principal contendiente. Y este, que no es estúpido, a su vez financia la campaña de otro para morderle votos a su principal rival. Del mismo modo que otra verdad incómoda del poder es que, como se necesitan fortunas y fortunas que a su vez, si cumplís con la legislación vigente, no podés recaudar esos 100 millones de dólares, tenés que pedir que la inmensa mayoría del dinero, se calcula que el 90%, sea negro. ¿Esto qué lleva a su vez? Que necesitas cash y necesitas valijeros. Del otro lado, ¿quiénes son los que ponen el dinero? Primero, empresarios. Algunos de los grandes empresarios que ahora estamos viendo desfilar por tribunales. Y muchos de ellos, aclaro, como no pueden sacar fondos de sus balances, lo que hacen es ofrecer pago en especie. ¿Qué significa esto? Vos venís y pedís 500 mil dólares. No te puedo dar, tengo una fábrica de empanadas. Te ofrezco, yo te doy las empanadas para todos los actos de campaña en todos los lugares donde yo tengo una sucursal. El que tiene o fabrica autos, te entrega autos. El que fabrica o distribuye celulares, te entrega los teléfonos celulares para tu campaña. Esto es una realidad de los sótanos. Ustedes me pueden estar diciendo, bueno, ¿y en qué se gastan estos, por ejemplo, 100 millones de dólares? Y por otro lado, ¿estos son los únicos? No. Porque tenés empresarios que apuestan por los candidatos como si fueran caballos de carrera. Apuesto por el primero, pero al mismo tiempo por el segundo, y por la duda que salte la banca, también por el tercero. Y no solamente los empresarios. La policía, por ejemplo, muchas veces prepara bolsos de la recaudación ilegal y los entrega. ¿Para qué? Para generar un compromiso de ida y vuelta. Ahora yo sé que vos sabés, y es mutuo. Y los narcos, cada elección están llegando más lejos y más alto. Y por el lado de los gastos, dos son los grandes rubros cuando hablamos nosotros con los equipos de campaña fuera de micrófono y hablamos en serio. El primero, la impresión de boletas electorales y los fiscales. El segundo, los periodistas y los medios de comunicación. Rubro uno. En el mundo se calcula que vos necesitas 1.3, repito, 1.3 boletas electorales por persona. En la Argentina, 5, porque te las roban. Con una combinación adicional, si te roban las boletas, vos tenés que estar preparando todos los fiscales. Y vos decís, bueno, no puede ser tanto dinero, si además son voluntarios. Sí, serán voluntarios, pero los tenés que capacitar, los tenés que llevar al centro de votación, tienen que tener un jefe superior, que tiene que tener un teléfono celular, le tenés que dar una vianda y los tenés que traer de vuelta. Multipliquen esto por 95.000 mesas electorales, que son las que tuvimos en 2015, van a ser más ahora en 2019. Y por el otro lado, medios de comunicación y periodistas. Este es uno de los rubros más caros. ¿A ustedes no les sorprende cuán difícil es a veces hablar con un candidato? Y no lo consigue nadie, no lo consigue nadie. Cuando finalmente ese candidato acepta hablar en una entrevista periodística, la pregunta más difícil que le hacen es, ¿hace calor en Jujuy? La entrevista más cara de 2015 costó 42 mil dólares, dicho por ellos, ¿sí? Por los equipos de campaña. Ahora, me centré en financiamiento electoral y estos son los usos y costumbres de los sótanos de este sector. Que a su vez esto está dentro de un entramado que incluye mucho más, porque también incluye, por ejemplo, a los policías que mencioné antes, con un dato adicional. Hay muchas comisarías que se licitan, se subastan, se rematan. Se la queda el comisario que ofrezca más dinero. Entonces, yo ofrezco por tal comisaría pagar 100 mil dólares por mes. Entonces, si aceptan mi oferta, yo a su vez después tengo que salir a recaudar dinero a como dé lugar. ¿De dónde? ¿Cómo? Estos son los policías. Y aclaro, en cada uno de los rubros hay muchísimas y muy honrosas salvedades. Y no hay que generalizar. Lo que estoy contando es cómo es un entramado. Del mismo modo, hay muchos periodistas que no informan, cobran por su silencio. Hay fiscales que no investigan, cajonean expedientes, hay jueces que se encargan de prescribir los expedientes, empresarios que no compiten, se cartelizan, sindicalistas, algunos que defienden a los trabajadores y muchos otros que entienden clarísimo la premisa básica que no hay mejor huelga que aquella que no se hace, pero te permite negociar. Por eso, si tenemos un entramado de este tipo, que es donde nosotros, este es nuestro trabajo, y hablo de mí y de muchos otros colegas, si este es el entramado que tenemos, es un error quedarse solamente en los personajes propios de película de clase B. Hombres que revolean bolsos de dinero en un convento, o que andan manejando Ferraris. Porque estos hombres son en realidad muchas veces solo la punta de un iceberg, que es mucho más profundo y que incluye a lo que nosotros denominamos el poder permanente. Y les voy a dar una anécdota sobre esto. Una vez hablando con un veterano ex secretario de Finanzas, él me contaba que en su primera semana en el Ministerio de Economía él no sabía ni manejar la botonera del teléfono. Entonces, recibe a los banqueros, se tuvo que levantar, le pedí a la secretaria, por favor, convoque al mozo. Viene el mozo y el mozo le dice, ¿qué se va a servir? Le dice, un té con limón. Se dio vuelta, miró a los banqueros y le dice, lo de siempre, ¿no? ¿Quién está de paso? ¿Quién es permanente? Ahora, ¿esto es algo propio solo de la Argentina? No. Y de hecho allí tenemos los casos de Perú, de Italia, de Brasil en las últimas décadas, que además nos muestran que tuvieron problemas de corrupción sistema o megacorrupción o corrupción estructural, son como se las suele denominar, y también tuvieron después los problemas posteriores. ¿Cuáles? Que por ejemplo en Italia tenían la Tangentopolis, que se investigó con el Manipulite, y terminaron con un premier italiano correteando menores de edad por una finca romana. O terminamos ahora en Brasil, después del Lavallato, con un presidente electo de extrema derecha, defensor de la dictadura, xenófobo y racista. Y este es uno de los riesgos que tenemos nosotros aquí en la Argentina. Salir de un problema para terminar en un problemón. Este es un riesgo. El otro es caer en el gatopardismo. ¿Qué significa esto? Simular cambios que no ocurren. Y esto es una dicotomía entre lo que es la Argentina real y la Argentina teórica. En la Argentina teórica tenemos una oficina anticorrupción. En la Argentina real, ahora cambió, pero en la Argentina real, la oficina anticorrupción tiene dos sedes. Una de las dos sedes no tenía internet. Se colgaba del wifi del bar de la esquina. El día del gastronómico, cerraba el bar, no tenían wifi, no había internet. Todos ustedes con los teléfonos celulares tienen más capacidad de búsqueda que toda esa oficina, toda esa área de la oficina anticorrupción. Ejemplo uno. Ejemplo dos, la justicia electoral. Los encargados de controlar todos los verdaderos gastos e ingresos de todo candidato electoral tiene un llamado Cuerpo Nacional de Auditores. Son los encargados de controlar todos los ingresos, todos los gastos de todos los candidatos, de todos los partidos en todos los ciclos electorales de cada dos años. ¿Saben cuántos son? Y aclaro, son muy buenos. ¿Saben cuántos son? Siete. Tuvieron que, por expediente administrativo, pedir una fotocopiadora. Una sola vez, les voy a contar una intimidad, papá me vino a ver una charla. Terminó y me dijo, mijito, lo tuyo es brillante, pero depresivo. Trata de subirlo un poco porque para agarrarse el otro con la puerta. Además, la presión de papá es esta. Por lo tanto, respetando la promesa que le hice a mi padre, les cuento. ¿Es posible corregir esto? Sí. ¿Es difícil? Mucho. Y en realidad abrevo de lo que ya han aprendido otros, como el gran investigador de la investigación italiana, el Manipulite, Antonio Di Pietro, que para hacer una idea del coraje que tuvo, se tuvo que ir a vivir a otro país. Marco Canale era su nombre falso mientras que lo buscaban para matarlo. Él y otros como él cuentan que el momento clave, el punto de inflexión, es cuando los ciudadanos se involucran y empiezan a ejercer presión, meten presión. Él lo que cuenta es, solo puede cambiar cuando los italianos dijeron basta. Y esto es posible. Si nosotros lo hacemos y metemos presión, podemos lograr la reforma electoral que imponga la boleta única. Terminamos con el robo de boletas. O sacar a la Oficina Anticorrupción de la órbita del Poder Ejecutivo. Y muchos otros ejemplos. Muchísimos. De hecho, nosotros lo hemos tenido en la Argentina. Infinidad de veces. La marcha del silencio en Catamarca para que exigir que se resolviera el homicidio de la chiquita Morales. O el 2x1 cuando hubo un fallo de la Corte y se movilizó la ciudadanía. O la 125. Elijan ustedes el debate por la legalización del aborto, que los legisladores no iban a los debates. Y de repente vieron que la ciudadanía sí estaba involucrada en algo que ellos no. Y a favor o en contra, pero tuvieron que ponerse los pantalones. Entonces, sí es posible, pero depende de nosotros. Porque va a depender de nosotros y va a depender de meter mucha presión, es que es clave el esfuerzo cotidiano. Y hasta que eso no ocurra, yo y otros como yo nos moveremos por el sótano hablando con los Tony Montana y los Vito Corleone y esquivando los bates de aluminio.
Llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todo busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta entonces he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar este ser que dibuja mi cuerpo en cada rincón. Si te sobra un pedazo de piel, devórame otra vez, me devórame otra vez. Me castígame con tus deseos más, que mi cara guarda para ti el mal. Me devórame otra vez, me devórame otra vez. Que la boca deshaga tu cuerpo, desespera mi cama por ti. He creído tenerte devorándome, he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar este ser que dibuja mi cuerpo en cada rincón. Si te sobra un pedazo de piel, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que mi cuerpo guarde para ti la vida.
Vida
lo que va a pasar, bueno, va a ser un año electoral, con lo cual va a haber mucha manipulación en los medios de comunicación, como siempre ocurre. Las empresas de encuestas, unas van a decir una cosa, otra. Pero a mí lo que más me preocupa son estos dos temas. La economía, por un lado, y la seguridad, por el otro. Creo que eso es lo que el ciudadano de a pie todos los días debe convivir, con el aumento de precios, con salir de su casa con miedo, tomando precauciones para evitar robos, y aún así con ese miedo y el riesgo real de tener que ser víctimas de un delito. Y también este año que ha pasado, bueno, ha sido un año donde las feministas han tenido un protagonismo importante con el tratamiento sobre el aborto, pues la legalización del aborto, que bueno, finalmente no se dio, pero hay todo un movimiento de mujeres pro aborto, que a su vez son estas mismas que están promoviendo que se hagan las denuncias en casos de abusos y demás. Muchos de ellos serán reales, otros no. Y lo que pretenden este grupo de feministas es el cambio de paradigma. Y pretenden, por lo menos en estos temas de abusos, invertir la carga de la prueba. Es decir, en todos los casos, el imputado es inocente hasta que se declare lo contrario. Ellas pretenden al revés, que hay que creerle a la víctima o a la denunciante por el solo hecho de ser mujer, y que es el imputado el que debe probar su inocencia. Yo estoy en desacuerdo, creo que tienen que seguir los principios generales de presunción de inocencia, porque si no, cualquiera se va a sentir con la posibilidad de embarrar a una persona porque le tiene bronca y armar así una historia, y se hace mucho daño. Las consecuencias van a ser bastante malas. Si bien es cierto que la violencia de género es una realidad que existe todos los días, que hay muchas mujeres que mueren víctimas de hombres que las atacan, y es una realidad. La violencia de género existe, no es una batida de parche por parte de las feministas. Creo que habrá que buscar las soluciones por la prevención, que es lo más importante. Y en cuanto a las sanciones, bueno, deben ser mucho más estrictas, porque vemos casos de abusadores que le conceden la libertad y entonces sus víctimas siguen en riesgo, no se respetan las áreas de restricción. Es decir, que la justicia tiene que ser más dura en los casos donde sí está comprobado que ha existido el abuso, la violación, violencia. Pero tampoco estoy de acuerdo con la casa de brujas. O sea, ni una cosa ni la otra. Así que las mujeres han tenido un rol bastante protagónico este año, por la buena o por la mala, pero protagónico al fin. Y el año que viene van a tener institucionalmente un protagonismo, porque se va a aplicar la ley de paridad en las listas.
Lo que estás diciendo, Mari. Y te quería invitar a que escuchemos una columna que me hizo llegar nuestro querido amigo Raúl Butrón, que tiene su programa Las Uvas del Lagar en la FM de Pacheco, y también un saludo que hizo la periodista de Córdoba, María Elena Ontiveros, respecto justamente de este tema. Y me pareció muy, muy bueno lo que ambos han dicho. Lo escuchamos.
La ideología de género pretende cambiar nuestra cultura construida de dos elementos fundamentales que son las costumbres y las tradiciones. Para esto, ofrece como algo ideal una serie de cosas bajo el eufemístico rótulo de libertad o liberación del ser, impulsándolo a una autoconstrucción y convenciéndonos de que eso es algo que debemos abrazar, ya que significa, además de nuestra liberación, introducirnos en la posmodernidad, donde todo es maravilloso y ya no hay límites para lo que se nos antoje hacer. Este cambio que impulsa esta ideología o teoría de género, en realidad no es un cambio, sino un trueque, ya que nos propone tomar una serie de elementos a los que propone como valores, a cambio de abandonar otros valores que contienen nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Nuestra cultura, como cualquier otra cultura del país que sea en el mundo, es la esencia de nuestra idiosincrasia como ciudadanos pertenecientes a una nación pretendidamente libre y soberana. Y nuestra cultura arraiga en la gente, en el pueblo, que es quien la impulsa y sostiene, quien la genera. Es decir, es el mismo pueblo quien la sostiene en las tradiciones, que es donde se alojan el arte, las religiones, la moral colectiva que permite una mejor convivencia, el sentido tradicional de familia, valores como el respeto a la ley y a las instituciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a nuestras costumbres, la otra gran pata que sostiene nuestra cultura, allí están las buenas costumbres, aquellas que también provienen de las tradiciones, como son el respeto y la consideración para con nuestros padres, por ejemplo, y para con cualquier persona mayor, el respeto y reconocimiento para con maestros y profesores, el acatamiento a consignas sencillas como son las leyes de tránsito, por ejemplo. Es otra columna o pata de la cultura, es quizás más dinámica y cambiante, ya que las generaciones se renuevan, la civilización avanza y es lógico que ciertas costumbres cambien, como la de comunicarse y relacionarse, por ejemplo. Esta es una costumbre que la misma tecnología se ha encargado de modificar con los teléfonos celulares. Si quitáramos alguno de estos grandes elementos de la cultura, por supuesto hay más, pero considero a estos dos como los contenedores principales de los componentes culturales. Ya sea las costumbres o las tradiciones, la cultura se caería, del nuestro o del país que sea. Y ni hablar si llegasen a quitar ambas columnas vertebrales de la cultura de un país. La gente se quedaría sin refugio, sin valores que sostengan su convivencia, ni en su familia, ni en la misma sociedad, ya que se viviría una anarquía total, la administración de la justicia en manos de todos, ya que todo sería relativo y según el criterio personal de cada uno, ya que el relativismo imperaría, y ya está comenzando su imperio. Nos pasa en la calle, lo vemos en las noticias de la televisión. Esta ideología atea, y no digo atea porque no creen en el Dios que creo yo, sino que digo atea porque es una ideología que no tiene ninguno de los tradicionales valores que tienen las religiones, que son, por empezar, el amor, sobre todo al prójimo. Esta es una ideología hedonista, egoísta, donde lo único que vale es el bienestar y el placer personal, incluso en las relaciones con lo que esta ideología denomina pareja, ya que no utiliza el término matrimonio, ni esposos, ni marido, ni hombre, ni mujer, puesto que también niega las condiciones naturales de sexualidad de las personas. Y es a piacere la elección de que cada uno haga de sus preferencias sexuales, independientemente de los genitales que le haya tocado a uno por naturaleza. Entonces, no es de considerar lo que ofrece esta, no sé cómo adjetivarla, funesta ideología de género, sino todo lo que ésta se lleva, todo lo que nos roba a cambio de espejitos de colores, o quizás espejismos, de un mundo feliz como el de Aldous Huxley, donde no hay lugar para el amor, las relaciones amorosas de verdad, donde los padres biológicos no son solo un accidente, donde las artes no son necesarias y carecen de importancia el romanticismo, la belleza y la poesía, y todo nos es robado. Habremos sido saqueados, ya no tendremos más sentido del bien y del mal, puesto que todo será relativo. Dios también será relativo, la obediencia a las leyes y autoridades ya es relativa ahora, en la actualidad. Basta con ver lo que ocurre con autoridades y funcionarios de los gobiernos. Basta con ver ciertas conductas de lobbies o grupos sociales que permanentemente bregan por torcer el brazo a las leyes, en muchos casos lo consiguen, de las naciones para distorsionar o cambiar la lente con que se mira la realidad, la verdad y la contundente lógica de todo lo natural, de todo lo tradicional y de las costumbres arraigadas en el pueblo argentino. Sí, estamos siendo despojados, robados, y lo más valioso que se está llevando esta ideología de género es nuestra descendencia, nuestros hijos y nietos, las nuevas generaciones, el futuro como individuos y como nación.
Basta de atacar a los hombres. Nuestra generación se está preocupando demasiado por probar lo que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre. Y nos estamos perdiendo de algo, chicas, lo que nos hace únicas, lo que nos hace mujeres. La mujer no fue creada para hacer todo lo que hace un hombre. La mujer fue creada para hacer todo lo que un hombre no puede hacer. Por eso necesitamos a los hombres. Queremos levantarlos y queremos honrarlos, porque son el diseño de Dios, hombre, mujer, mujer y hombre. Con nuestros hombres no se metan. Hombres, levántense y hagan escuchar también su voz. Nosotras las mujeres los respetamos. Respétennos también. Y seamos parte de este diseño que Dios ha creado para el mundo.
Muy interesante, María Lelia, el audio de nuestro amigo Huitrón. Y seguramente dará lugar a la polémica, al debate. Habrá gente que estará de acuerdo, otra que no. Pero bueno, es importante que un país tenga tradición y que tenga valores en los cuales respaldarse. Y hay valores que trascienden las épocas. Bueno, así que ya se nos viene el fin de año. Esperemos pasarlo en paz, que no haya demasiados cuetazos, porque los animalitos se asustan, la pasan mal, muchos se escapan y se pierden, y también muchas personas la pasan mal, los que sufren de autismo también. Así que breguemos porque sea un festejo tranquilo, con alegría, pero siempre que prevalezca la cordura. Los que manejan y salen de sus casas, que respeten, o sea, que el que va a conducir no tome alcohol, que brinde con gaseosa o dentro de los términos que se permiten, para que después no tener problemas con el control de alcoholemia. Seamos respetuosos de las normas para nuestro propio bien, para nuestra propia protección. Y bueno, vendrá un nuevo año, el 2019, que tendremos que nosotros darle el contenido. Como cada día, cuando nos levantamos, somos nosotros los protagonistas de nuestra historia y lo que les damos contenido a ese día. Desde acá, te mando un abrazo enorme, María Lelia, y que tengamos un muy buen 2019 para vos y para todos los argentinos y nuestros amigos que nos escuchan cada semana. Hasta el año que viene. Mesa de Damas.
Nunca están de más esos consejos para fin de año. Si conduce, no tome. Y si toma, no conduzca. Que conduzca alguna otra persona que esté en condiciones de hacerlo. Eso por un lado. No abusen de la pirotecnia. Los animalitos se desesperan, algunos han muerto, pero también las personas con discapacidad, sobre todo los niños y adultos con autismo, por ejemplo, entran en estados de desesperación que pueden ser mortales. Y no anden como locos, salgan a festejar, pero no anden como locos, porque todos los años, lamentablemente, hay que lamentar muertes porque andan borrachos, enloquecidos, en los festejos de fin de año. Y aquí en La Plata tenemos una tradición, que es la quema de muñecos. Están fiscalizados por la municipalidad, hay que pedir un permiso especial. Esperemos que sea un lindo espectáculo de luz y color como todos los años. Para toda la audiencia les deseo un feliz año nuevo 2019. Para vos, Mari, un besote muy grande. Y Dios mediante, nos vemos el año que viene. Hasta pronto.